UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Al vent del món i tots, tots plens de nit buscant la llum, buscant la pau.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Onda Mágica, la Hora Mágica. Hoy hemos querido comenzar, además de con la música de nuestro Resistiré, que es magnífica, con la voz de Lluís Llach, porque este programa va a ser un programa muy especial en el que vamos a rendir un recuerdo, un homenaje a los cantautores de los años 70 y 80. Y para comenzar con ellos, nadie mejor que Lluís Llach, el creador quizás de la nueva canción catalana. Así que, como es un espacio que va a ir repitiéndose a lo largo del programa, paso inmediatamente a presentarles a mis dos compañeras, Concha Vacas y
Buenos días.
Miñoles.
Hola, buenos días.
Y a pasar inmediatamente al contenido del programa de hoy, que va a ser muy breve, para que nos dé tiempo a poder hablar largo y tendido, en primer lugar, con nuestro primer invitado.
Casi nada.
Y decirles que, bueno, vamos a tener al final del programa a otra gran invitada. Ella es cantautora y ilicitana. Yo creo que ya no es necesario decir su nombre, pero es Ana María Drac. Y en medio de todo esto, pues le dedicaremos un tiempo, a aquellas cosas curiosas que tiene la historia, y repasaremos pues que falta muy poco para San Valentín y muchas cosas más.
Y así también,
que,
por también favor, lo vas a descanonizar a San Valentín.
Sí, también, pero madre yo mía. Lo que le pido a nuestros oyentes es que por favor no desconecten sus móviles ni sus radios, que nos oigan hasta el final, porque el programa de hoy desde luego que es calentito. Y ya sin más le dejo la palabra a Concha para que inicie la entrevista que tiene preparada con David.
Bueno, pues tú lo has dicho, yo lo quería decir más adelante, pero fíjate, Pepe, a través de los años las ciudades van cambiando la fisonomía, y este cambio lo provocan sin duda los negocios que hay en sus calles, que abren y cierran. Pues hoy les voy a hablar de un negocio que lleva abierto desde el año 1977 en el centro de nuestra ciudad y que lo gestiona nuestra cultura a través de sus actos culturales, pero sobre todo a través de la venta de libros. Este negocio, como todos ustedes sabrán, es o entenderán por lo que ha dicho Pepe, pues es Alitru. La librería abrió sus puertas hace 47 años de la mano de Paco Trigueros y tras la jubilación se traspasa a David Reche, que hoy es quien la regenta maravillosamente bien y que es nuestro invitado. De él vamos a hablar de cultura, de librería, de sueños, pero también de las inquietudes de nuestro invitado. Él le gusta decir que es carrusino, yo sé que es verdad porque lo conozco hace mucho tiempo. Él nace en Elche, aquí pasa su niñez, su adolescencia y transcurre pues en el barrio de Carruz, donde estudia la primaria, el bachiller y el COU, me supongo.
Bueno, hola, buenos días, buenos días en primer lugar. Realmente, aunque era de Carrús, yo estudié la EGB, la Educación General Básica de entonces, en el Luis Cernuda, que era ya llegando al centro, en el pasado del parque, que para mí era maravilloso atravesar el parque 2 o 4 veces al día, según la época del año, para ir al cole. Y luego en el Tirán Lo Blanc, que luego fue Victoria Kent, al lado del Parque Bomberos. Es decir, yo caminaba mucho de niño, yo ya caminaba mucho para ir al cole.
Fíjate si cambiaste, que al final se fue a estudiar a Barcelona. Y ahí es donde estudias, ¿no?
A Valencia.
Ah, ¿te fuiste a Valencia? Sí, sí, a Valencia. Ay, pues Valencia. Lo tenía yo mal puesto, sí, es cierto. Estudias Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Finalizados estos, trabajas en proyectos de transporte en las empresas del IBE 35. Y es un ingeniero con alma de escritor. Participa en la primera edición de los cursos de relatos encadenados de la SER. Y él quedó como finalista en una publicación de relatos que hace la SER. Bueno, y antes de la pandemia él decide venirse a nuestro pueblo, regresar aquí para poner en marcha un proyecto de excursiones y de coach.
Era excursiones en scooter, era hacer unas excursiones en moto, enseñar el territorio, la historia, el paisaje, explicarlo todo a través de excursiones en moto. Es una cosa que le tengo que agradecer al tiempo que viví en Madrid, haberme comprado una moto para poder moverme por Madrid, y al final decidí que la forma de escapar de un trabajo y una vida que no quería en Madrid era enseñar el territorio aquí en Elche, sí, en scooter.
Bueno, pues después de la pandemia firmas ejemplares de tu novela y allí conoces a Paco Trigueros, que te propone el traspaso de la librería. Vamos a ver, montar una librería te daría vértigo, una persona joven como hoy, cómo están los negocios, y además tenías tú ese capital para iniciar ese negocio. Bueno, ya él te lo dejó ya iniciado, pero para hacer ese traspaso y todo. O yo tengo entendido que es un negocio también familiar, que tú lo haces junto con tu hermano, ¿me equivoco?
A ver, bueno, primero Paco Trigueros me conocía a mí de ya mi primer libro ya por 2011, entonces desde 2011 habíamos empezado a conocernos y él sabía cómo me gustaba todo esto de la literatura, y yo tenía una radio, una sección Radio Elche, una sección de literatura en Radio Elche, y a raíz de todo esto pues él va viendo pues el interés que tengo yo en la materia, y fue efectivamente después de la pandemia, en diciembre, el 22 de diciembre, el día de la lotería de 2020, firmando ejemplares del cuarto libro, la novela juvenil, cuando Paco me dice: mira, David, como yo creo que a ti esto te gusta, te conoce mucha gente, tú conoces a mucha gente aquí en Elche, yo tengo que jubilarme ya, quiero traspasar la librería y quizá a ti te interese. A mí se me salió el corazón por la boca cuando de repente me dicen que un lugar como Alitruc puedo ser yo quien lo gestione, y con mucho miedo y mucha responsabilidad también. Dices, a ver si rompes el juguete, ¿no? Esto lleva aquí, es un negocio que lleva muchísimos años funcionando, un mes menos que yo de vida tiene la librería. Y
¿Tiene secreto, Aritru, para que dure tanto? Pues, ¿cuál es el secreto?
El secreto yo creo que es creer en lo que haces, que te guste mucho esto en lo que estás haciendo, y querer que todo tipo de literatura y todo tipo de libros estén a disposición de aquí de todo el mundo. Paco Trigueros lo tenía muy claro. No quería que la gente tuviera que irse a Alicante en los años principios de los 80, finales de los 70. No quería que la gente tuviera que irse a Alicante a comprar libros porque aquí no estaban. Y dijo, aquí también hemos de tener estos libros.
Bueno, he de decir una anécdota solo, que a Reche le gusta muchísimo su trabajo, porque yo lo he visto por ahí, además ni me ha saludado, porque iba leyendo un libro y con una carretilla llevando las cajas de los libros, que yo digo, vamos a ver, este hombre es un peligro, es un peligro.
Yo quiero preguntarte una cosa, David. Es verdad que, como decía Trigueros, hay que tener pues un catálogo amplísimo para llegar a todas las necesidades de la gente. pero es imposible. O sea, una librería es imposible, 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 imposible. Entonces, ¿utilizáis el truco de las farmacias? Es decir, quiero esto, ven mañana que te lo traen. ¿Tenéis accesibilidad para hacerlo rápido eso, para que ningún cliente se quede sin el libro?
A ver, evidentemente en España se publican del orden de 90.000 títulos al año.
Claro.
Es imposible tenerlo todo. Creo que la última vez que miré el año pasado, no sé si tuvimos 50.000 o 60.000 referencias diferentes dimos de alta. Y por tanto intentamos cubrirlo bien, pero muchos de esos títulos es gente que viene a pedirnos un libro que evidentemente no tenemos, porque nos tenemos en total 30.000 ejemplares, tenemos en la librería unos 30 y pocos mil, entonces es imposible tener los 90.000 que salen cada año, nos caben 30.000, entonces sí que cuando alguien nos pide un libro, pues mira, no lo tenemos pero te lo traemos. No somos tan eficientes como el gran Satán, que no voy a mencionar, la gran empresa de transporte y de entrega,
sí,
de productos,
sí,
que no
pienso
bastante mencionar, pero sí que a los pocos días o a la semana siguiente, como muy tarde, lo traemos. Al final trabajamos con casi todas o toda la gran distribuidora de España y, por tanto, con todos tenemos cuenta y con todos le pedimos libros y nos los traen pues a los pocos días.
David, tú has transformado a Litru, ¿eh? Tú entras ahí, has transformado. ¿Qué ideas aportas tú a Litru?
Bueno, la principal idea es, si algo funciona, no lo toques. Eso es lo primero. Luego había que hacer algunas reestructuraciones, evidentemente, porque Paco tenía las dos tiendas, los dos locales, que tenía uno al lado del otro, porque venía del primer traspaso que hizo cuando abrió la librería en Cristóbal Sanz, y en el 78 se vino al centro, en el 90 abre la tienda grande, y ahí mantuvo los dos locales. Yo ya por tema de mejor gestión del personal, por los puntos de venta que teníamos que tener, por los turnos, y también por tema económico, pues decidimos tener un único local y, por tanto, todo se ha de acomodar en un único local, que como es grande, pues había lugar, había espacio para que todas las materias, que era el libro no técnico, el valenciano y todas las humanidades que estaban en la tienda pequeñita, el número 5, pasaran al número 7, al sótano, y ahí tuve que cambiar, remodelar todo y pues... poner, mira, lo recomendado, los más leídos, ciertas cosas que antes quizá estaban más o menos de forma implícita en el escaparate, pues yo le he dado una visión en algunas estanterías donde sí que he puesto esto. Aquí está la columna de los más vendidos la semana pasada, los que recomendamos de no ficción. Y además, dar visibilidad a los autores locales que antes estaban.
¿Cómo se hace, David, el relevo de los libros? Claro, porque yo supongo que tienen que tener un relevo, ¿no? Tendrás que tener unos libros fijos, pero luego hay otros donde entran y salen, ¿no? ¿Cómo se hace el relevo de estos libros?
A ver, ese es mi trabajo de todos los fines de semana, cuando hago la reposición.
Todos
los fines de semana, hacer reposición y el ir devolviendo lo que lleva varios meses y que ya no se está vendiendo o que hemos tenido muchos ejemplares, hemos vendido lo que se tenía que vender y ahí pues a esos libros se van devolviendo.
Pero no caducan, ¿no? Los libros no caducan.
No caducan,
te voy a hacer una pregunta que yo creo que puede ser comprometida. ¿Hay algún condicionante de las grandes editoriales?
No. Mira, eso es cierto que no tenemos. Nos proponen muchas cosas, nos proponen campañas, el autor del mes, pero al menos a nosotros, a las librerías pequeñas, de una forma que nosotros percibamos, quizá en el subconsciente de alguna forma no, nos van diciendo cositas, pero desde luego de forma explícita o que yo perciba, no hay absolutamente nada, ninguna imposición. No sé, es en la gran superficie, sí que compran espacios para que se vean más sus libros, pero en las librerías tenemos acuerdos a través de o bien de CEGAL, porque pertenecemos a CEGAL, que es el gremio español la Asociación Española de Gremios de Libreros, o a través de otra asociación que se llama Librería Sele, de librerías independientes, que tenemos nuestros acuerdos con las grandes distribuidoras. Entonces ya se llega a ciertos acuerdos para tener mejores condiciones, pero estas mejores condiciones no implica, los comerciales vienen todas las semanas, pero a mí jamás me han dicho nada de, oye, pon esto aquí, que se vea tal, nada, nunca.
Pero ahora tiene la palabra Cecilia.
Ah, vale.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. escribe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera?
Bueno, aquí fuera de micrófono se ha dicho que es una canción de una infidelidad. Yo creo que es un canto al feminismo.
¿Qué va?
Sí, yo lo veo así. Pero bueno, lo veo yo, a lo mejor porque... Y seguimos con David,
sí.
Porque ya hemos dicho que, aunque estamos recordando constantemente que hoy es el día de los cantautores, es el día de Ali True.
De Ali True. Un librero, ¿cuánto de todos los libros que te entran a ti, tú tienes la obligación de leerlos todos o no?
Que va. Como te he dicho,
bueno, no sé, porque
la semana,
escucha,
400
escucha,
títulos,
que yo
distintos.
Sé que hay, tenéis personal, uh-huh. Que a lo mejor le das un libro a un hermano, otro, para saber sí. cómo van. No, esto no.
No, a ver, yo estoy siempre, como bien has dicho, que me ves por la calle a veces, me has visto por la calle leyendo libros,
sí,
es parte de mi trabajo al final, porque tengo que hacer recomendaciones, tengo una sección también en Onda Cero y todas las semanas es de recomendar algún libro, y tenemos también el concurso de relatos. Entonces, siempre cuando viene alguien a preguntarme, pues yo tengo que saber qué decirle sobre algún libro concreto. Si me pide recomendación, mira, es que es un regalo para la maestra de nuestro hijo.
Claro.
Entonces tengo que ver cómo hago ahí esa recomendación. Por tanto, he de leer mucho y fiarme de lo que me dicen otros compradores, compañeras, amigos, y tener esa referencia. Yo al final la burbuja, lo que he escrito, es pequeñita. Intento ver lo que he leído, cómo lo recomiendo a según qué gente, según sus gustos, y luego cómo se están vendiendo los otros libros y cómo me lo recomienda otra gente.
David, estás en el centro de Elche. Elche es una ciudad muy peculiar en todo, uh-huh. en todo. Vamos a hablar de la clientela de Ali True. Tienes clientes habituales, me imagino, clientes habituales de esos
muchos.
Fijos, y cuando salga algo de este autor me lo pides y todo eso. Uh-huh. Pero, ¿tú notas que en Elche va creciendo? Porque hace poco que Elche se ha movido así a la hora de leer. Entonces, ¿notas que cada vez entra más gente distinta, nueva? Aparte de lo de los colegios,
sí,
que eso es un negocio,
sí,
¿eh? Un negocio para todos, que nos mandan a por ese libro y eso es una cosa segura. ¿Qué tipo de gente, no los clientes fijos, qué tipo de gente entra si... La edad, es muy importante que nos digas la edad, cómo va evolucionando esto, qué tipo de clientela.
Pues a ver, yo llevo 2 años y medio al frente de la librería, entonces en estos 2 años y medio he podido ir viendo ya poquito, pero algo he ido viendo de cómo se está desarrollando. Aparte de los clientes habituales, pues a ver, viene mucha gente que no tenía a veces ni idea de que la librería tenía todo lo que tiene. Cuando digo, no, eso lo tenemos abajo. Ay, pero hay una planta abajo. Sigue viniendo gente que no sabe que tenemos 2 plantas, que hay un sótano con un montón de cosas. Y es cierto que en estos últimos 2 años, a ver, después de la crisis de 2008, que se vino todo abajo,
todo.
Hubo un momento, ahora unos 4 o 5 años, que se estabilizó y de nuevo la gente ha vuelto a leer. La gente ha regresado al libro en papel, al libro físico. Y yo eso lo estoy viendo. Y gente joven también está viniendo. Además de los habituales, que hay muchos clientes habituales ya de cierta edad, rozando la jubilación por arriba o por abajo, también hay clientes habituales jóvenes. Y también cada vez, sobre todo los viernes por la tarde, los jueves, entran muchos grupos de gente joven, sobre todo chicas,
olé.
Que siguen, que las escuchas hablar con la ilusión con la que hablan. ¡Ay, este lo quiero! ¡Este lo tienes que leer! ¡Este es fantástico! Que es algo a mí maravilloso, que me encanta.
David, por último, vamos a ver, el escritor, el ingeniero, al final te quedas con la escritura, claro, pero tú también escribes. ¿Qué ha pasado con la ingeniería? Una carrera de 10 años. ¿Cómo ves tu futuro?
A ver, mi futuro, yo espero que siga ligado a Ali True muchos años, que la librería siga siendo un referente. Yo estoy orgulloso de haber estudiado Ingeniería de Caminos y todo lo que he aprendido siendo ingeniero y cómo te estructura la cabeza para aprender a hacer proyectos, a gestionar proyectos de cualquier tipo. Yo en ingeniería, sino cualquier tipo de proyectos, cómo tienes que planificar cualquier cosa. Y yo estudié Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por vocación. Me siento muy orgulloso de eso, aunque luego la materialización en según qué empresa o en según qué proyectos, pues me desanimara. pero yo no voy a renegar nunca de haber sido ingeniero de caminos, canales y puertos, que lo llevo muy a gala. Y lo de ser librero, pues es algo que yo aún llevo la L.
No, tu faceta de escritor.
Bueno, la faceta de escritor.
¿Te da tiempo?
Me escribo encima, es que me escribo encima, no tengo tiempo, pero tengo mil historias aún pendientes de terminar. Son 4 libros los que conseguí publicar y me escribo encima porque hay veces que digo, ay, tengo ganas de escribir esto o aquello, pero aún queda un tiempo para que sea capaz de reacomodar todas mis inquietudes y dejar tiempo para todo.
De todas formas, muchísimas gracias. Espera, que le vas a hacerte una pregunta.
No he terminado, no. Oye, un tema importantísimo en Alitru es los autores locales.
Eso es.
Bueno, no te voy a hacer preguntas comprometidas, pero vosotros estáis apoyando, creo que eso hay que decirlo, muchísimo a la literatura local.
Mira, a ver, yo creo que el primer sitio por el que pasé, cuando voy con mi primer libro, que pasé a, oye, mira, que soy de aquí de Elche, que he escrito este libro, si se puede venir aquí, fue en Alitru, el primer libro allá en 2011, Relatos improbables de la ciudad antropomorfa. Luego pasé por Séneca, evidentemente, y el primer sitio donde yo vi mi libro en un escaparate fue en Séneca, que eso se lo recuerdo a Amparo de Séneca, que pasó por allí, que me dio muchísima alegría. Entonces, ese apoyo que han dado las librerías locales a mí, pues yo quiero que eso continúe. Y por tanto, yo, antes Paco tenía muchísimas cosas de los autores locales, evidentemente, y Paco dio mucho apoyo a los autores locales. Yo lo que he hecho ha sido poner una estantería que se vea, he puesto autores locales, y al menos se ve. La gente sabe que ya están ahí los autores locales, porque antes, si ibas habitualmente a la librería, al final sabías dónde era. Si no, no lo sabías. Entonces yo le he puesto una estantería que lo pone autores locales, y por tanto se sabe que están ahí. Y yo, como he sido autor local y quiero seguir considerándome autor local, pues por tanto, toda persona que venga con su libro a querer presentarlo en Alitru o querer que se vea su libro en Alitru, pues tiene todo mi apoyo.
Y además hace muchos actos culturales, que eso ya no lo hemos dejado porque estamos fuera de tiempo, ¿no?
Estamos un poquito fuera de tiempo. Te agradecemos mucho tu presencia aquí.
A vosotras.
Y ahora espero que te quedes a escuchar. Estamos en la Universidad Miguel Hernández. Y si hay un cantautor valenciano que cantó a Miguel Hernández como nadie, ese fue Paco Ibáñez.
Andaluces de Jaén, aceite manos altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, ¿cuántos siglos de aceitunas?
Tengo que hacer una rectificación que me la han hecho todos los de la mesa. Albén es de Raimon, no es de Juillat. De todas formas, tengo que decir que los dos merecían la pena estar aquí, como muchos que nos vamos a dejar fuera, y sí, efectivamente. Pero es que, sinceramente, podía haber puesto la estaca sin ningún problema. Pero yo vibré más con Albén. Así que ahora, Bienve tiene la palabra para hablarnos de los cantautores españoles.
Bueno, nos hemos centrado un poquito en los cantautores a partir de la década de los 70, más los que tienen más edad, o algunos ya no están entre nosotros, pero sobre todo hay algo que los define a todos, que es por lo que voy a comenzar. No podemos hablar de todos, evidentemente, porque hay que ir seleccionando y hemos cogido pues un poquito, lo mejor de cada casa. Pues a través de los ojos de los cantautores, esto es muy importante, desde los años 60 hasta la actualidad, descubriremos siempre la realidad política y social en nuestro país. O sea, es como si dijéramos un menú, ellos nos van a decir qué es lo que hay de actualidad en nuestro país. Y en esa época, imaginaos. Influencias de otras culturas y otros artistas. La canción como herramienta y testimonio para denunciar el abuso de los poderosos. O sea, eso es la clave de todo, ¿no? Que gracias a ellos, pues, algunos con problemas incluso de censura y de todo, pues hemos ido descubriendo pues todas las inquietudes. Vamos a hablar de los principales de la época que nos han transmitido mucho, como es Luis Eduardo Aute. Este hombre, además de cantautor, fue compositor, cineasta, escultor, pintor y poeta. O sea, todo eso llevaba en su pensamiento. Él nació en Filipinas. Aunque murió en Madrid en el año 2020, la pandemia, ¿eh? Este es uno de los que nos dejó en la pandemia. Y destacamos Al Alba, Slowly, son de las más escuchadas en las emisoras de radio, Rabo de Nube, de alguna manera, Sin Latido, haciendo dúo con Serrat, pues también ha tenido bastante éxito. Serrat, ya que hemos enlazado la palabra Serrat. ¿Cómo no podía faltar Serrat? Con lo que nos está dando, lo que está dando de sí la carrera de Serrat. Además de cantautor, es compositor, también es actor, escritor, poeta y guitarrista. Si os dais cuenta, no hay ningún cantautor que no sea poeta. O sea, hay que ser muy poeta para contar las cosas, las inquietudes, teniendo esa clase. Él tiene la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su contribución a la cultura y arte españoles. Él nació en Barcelona, sigue en Barcelona, tiene 80 años y sus canciones son todo un emblema, destacando temas sacados de la poesía de Miguel Hernández. Aparte de que él tiene temas preciosos, pero ha contribuido mucho, pues, de alguna manera, a sacar a la luz esos grandes temas de Miguel Hernández. Por ejemplo, Para la Libertad o Las Nanas de la Cebolla. Su tema más escuchado, con diferencia, es una declaración a la tierra donde nació, Mediterráneo. Esa es una canción casi universal, diría yo. Y destacamos, por destacar algunas, porque es enorme. Cantar es Donde Quiera Que Estés, Vagabundear, Que Va a Ser de Ti, Hoy Puede Ser un Gran Día, Lucía, tantas otras como Poema de Amor, Penélope. Y dar un dato más increíble, su gran exitosa gira con Sabina y titulada Fabin Times, que día que tenía Vin Times. O sea, esa gira fue espectacular. Afortunadamente la tenemos hoy en día en vídeos, que podemos recuperarla para disfrutar de ella. Carlos Cano. No podíamos dejar a Carlos Cano porque también tiene una peculiaridad a la hora de contar las cosas. Es cantautor granadino y nos dejó sus mensajes a través de la copla, el fandango, el fado, la murga y el bolero. Era muy polifacético a la hora de contarnos las cosas. Sus mejores y más conocidas canciones son María la Portuguesa, La Murga de los Currelantes o Las Habaneras de Cádiz. Y pues de los chicos vamos a cogernos a Lluís Llach, que no hemos nombrado antes. Es cantautor catalán, es uno de los abanderados de la Nova Cançó Catalana. Sus temas más emblemáticos son La Estaca, Que Tinguen Sort, Vingues Verdes Vora el Mar y Amor Particular. Él pertenece a Junts per Sí, cuyo objetivo es la independencia de Cataluña, es su lucha, sus inquietudes, y así lo demuestra en sus canciones. En cuanto a mujeres, hemos seleccionado solamente a tres de las muchas que hay, muchísimas que hay. Maritrini.
Aprovechando que la mencionas, ¿te importa que escuchemos un momento
a
Maritrini?
A mí no me importa, a mí me encanta Maritrini.
Por favor, vamos a escuchar a Maritrini.
Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré.
Siempre un placer escuchar la voz de Maritini. Maritini, cantautora, era de Caravaca de la Cruz, ¿eh? Y sus canciones fueron muy exitosas tanto en España como en Sudamérica en los años 70 y 80. O sea, todos los países de habla hispana escuchaban muchísimo a Maritini. Y evidentemente, Yo no soy esa es un himno, pero hay una canción, a mí es la que más me gusta, Te amaré, te amo y te querré, que no sé, es una canción que me estremece muchísimo. Ayúdala, El recuerdo de una isla, Una estrella en mi jardín, Cuando me acaricias, o Amores, que también es otro pelotazo, como diríamos hoy, de Maritini. Increíble. Y luego está Cecilia, pero atención, Cecilia es el nombre artístico, porque ella es Evangelina Sobredo Galanges, cantautora. Su carrera fue muy corta, pero consiguió gran popularidad con sus enormes éxitos. Nació en El Pardo, en el año 48, y murió en el 76 en un accidente de tráfico en Colinas de Trasmonte, en la provincia de Zamora. Por cierto, que poco nombramos a Zamora en la vida cotidiana, ¿no?
No, es verdad, es verdad, es verdad.
Zamora. Sí, no, Zamora que no se conquistó en una hora y siempre pasa lo mismo.
Sí, hay poblaciones que dices, y Zamora no sale nunca, ni en los telediarios, ni en los periódicos, no sale nunca. Bueno, volviendo a los temas más populares, por supuesto, Un ramito de violetas, Mi querida España, Dama, dama o Amor de medianoche. Y por seleccionar a otra, qué mejor que nuestra invitada, Ana María Drac.
Sí, pero como la vamos a tener...
Me lo reservo.
Sí, la vamos a tener por medio del teléfono con nosotros. Te pido que... Si me deja... ¿Podemos escuchar a Juan Manuel Serrat, que
sí,
lo ha mencionado tanto?
Yo a Manuel Serrat.
Bueno, vamos a ver qué música, qué os parece esta canción de Juan Manuel Serrat.
Sempre de matí fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba el drapaire. Com cada matí et veiem venir, duies un sac a l'esquena. Un puro apagat, un trajo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venies seguit per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire.
Bueno, tengo que decir que este es el procedimiento que se tendría que implantar para que la gente aprendiera un idioma que no es el suyo. Juan Manuel Serrat me hizo con esta canción comprarme una gramática catalana, precisamente cuando empezó la Litrup, porque yo era de los que... Primero fui cliente de tu competencia e inauguré a Litrup junto con Paco Triguero. Fue Serrat con el drapeire el que me obligó a comprar
aprender
la lengua,
catalán.
La lengua en la que estaba cantando. Y bueno, lo voy a coger como el tema de lo que yo hoy he traído. Yo tengo un espacio que lo digo por nuestro invitado, que le llamo los descanonizados.
Se cargan los
santos. No los toméis. No hay que tomárselo en plan irreverente. Yo no me quiero cargar a ningún santo. ¿Y cómo me voy a cargar?
Además, una cosa, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices, que la semana que viene son los enamorados, ¿eh?
No, sí, porque me he traído precisamente a San Valentín.
Ya, por eso te lo digo.
San Valentín era muy popular, no sé si lo vas a decir, entre los legionarios romanos, entre los hombres.
Claro, pero...
a ver si bien, era un don Juan.
Aunque tengo aquí unos apuntes y tú has participado... Claro, ahí viene el gran inconveniente de San Valentín. Y es que San Valentín, hay dificilísimas razones para poder afirmar que existiera. Y lo siento mucho, pero fíjate, David ha apuntado las circunstancias. Dicen que San Valentín lo fueron o lo mataron porque casaba secretamente a los legionarios romanos. Y es verdad, Julio César mandó que para ser legionario no se podían casar.
Pero vamos a ver, ¿era gay?
Pues no. Había razones de tipo económico y de muchos tipos para que los legionarios no se casaran. Pero esa ley impuesta por Augusto, bueno, por Julio César, Septimio Severo, poco antes de que naciera el teórico San Valentín, la suprimió. Y por tanto, cuando nace San Valentín, los legionarios romanos se podían casar.
Pero, ¿me quieres decir que se podían casar entre hombres?
No, no, con mujeres.
¿Legionario
sí,
romano?
Sí, bueno, eso después, en fuera de micrófono, explico la razón que César tuvo para imponer esa disciplina. Por tanto, eso de que casaba secretamente a los legionarios en la época en que le tocó vivir, que fue el siglo III, sobre el año aproximadamente, 269, teóricamente le decapitaron el 14 de febrero del año de 269, pues ya se empieza a poner en entredicho. Si a esto le unimos que hay varios San Valentines, también mártires, y que también vivieron en la misma época, nos hacemos un lío de santos que, con buen criterio, la Iglesia, cuando reformó el santoral, suprimió esto. Bien, hasta aquí todo más o menos en desorden. Pero el teórico San Valentín, cuando estaba preso, y esta historia sí que me gusta.
El primero, el de los romanos.
El de los romanos.
Sí, sí, el primero, sí.
Esta historia sí que me gusta. Se enamoró de la hija del carcelero.
Oh,
y la
película.
Hija de, y, ¿has visto qué bonito?
Película tarde.
Hija, pero espera, que la cosa es mucho más bonita. La hija del carcelero era ciega. Y cuando lo iban a decapitar, San Valentín le entregó un papel a la ciega. Y cuando lo decapitaron y la ciega abrió el papel, aquel papel ella lo pudo ya leer, ponía "tu Valentín". Es decir, San Valentín murió enamorado, declarándole el amor a la persona que amaba.
Que esto es mentira, claro.
Era lógico que fuera declarado el patrón de los enamorados. Bien. Hasta ahí una parte de la historia. Y la segunda parte de la historia, sí, la queda más. En Roma había unas fiestas que se llamaban las Lupercales, que tenían un principio como todas las fiestas religiosas, pero aquello había ido degenerando a lo largo del imperio. Y total, aquello era un desmadre donde la gente hacía de todo. Bebía, se emborrachaba, se orgía, un desmadre. Y viene un papa que se llamaba Gelasio I y dijo que con aquello había que terminar. Que no estaba bien. Es que no estaba bien. Y entonces lo prohibió. Acordarse que ya había existido Constantino y la Iglesia era la Iglesia oficial del Estado. Por tanto, lo prohibió. Pero la gente del pueblo pasó olímpicamente de la prohibición y siguieron, dale que te pego, a lo que le gustaba. Y dice, pues, otra fórmula más eficaz. Y entonces dice, para luchar contra esto, nada mejor que crear una fiesta, en este caso dedicada al amor humano, en la que San Valentín sea el patrón. Y entonces San Valentín es el patrón de los enamorados desde el 498. Esta es la historia de San Valentín. ¿Me lo he descanonizado? No, existe. Lo único que pasa es que ahora estamos volviendo a las andadas. Ahora, a ver quién se acuerda del papel que Valentín le entregó a su amada diciendo "tu Valentín". Ahora se van a cualquier gran superficie o a una discoteca el 14 de febrero y se olvidan de toda esta película. Esa es.
Al y Tru pueden venir a comprar libros de amor y regalar libros bonitos.
Yo lo que digo es que si una historia de hace tantísimos siglos, suponiendo que sea mentira, que sea una falacia, a través de los años se ha seguido, no tendría algo de verdad. Yo no digo que fuera historia. Algún apéndice tendría de verdad esas circunstancias, ¿me entiendes? Para que llegue hasta nuestros días, porque otros santos son hechos que han ocurrido, que se pueden contrastar, pero este no se puede contrastar. Algo para que venga un nombre de hace tantísimos siglos. Algo ha tenido que dejar de huella o algo pasó, es lo que yo pienso.
En todo caso, yo me quedo con las historias, si no sabemos cómo son de ciertas o no ciertas, yo me quedo con las historias del panteón griego, el panteón romano, que eran más divertidas.
Sí. Bueno, en definitiva, este era nuestro descanonizado de correspondiente al mes de febrero. Y antes de hacer una llamada que vamos a hacer ya mismo, vamos a oír a otro cantautor que tú has mencionado y que yo tengo muchas razones para poner a este cantautor.
Porque es andaluz.
Porque es andaluz. Y sobre todo porque sí que hay una unión de forma de entender Andalucía y forma de entender también la poesía. Hay una cosa que tú has dicho muy importante. Todos los cantautores son poetas. Es más, yo creo que los cantautores son los poetas. las poesía que canta el pueblo, eso es poesía. Y esto se lo demostró muy bien Carlos Cano.
Carlos Cano.
Madame de Sirebudense, este bolero embriagador, bajo la luna de París y arrimadita al corazón, en esta noche de ansiedad, quiero la vida recobrar. Madame, yo me llamo Don Juan y estoy aquí para olvidar a sus pies un caballero sincero que viene de tierra extraña de España, soñador de profesión, amante, católico y sentimental. Y está usted tan deliciosa de rosa que siento la sangre hervir. Quien tuviera 20 años de antaño para rociarlos con madame.
Cuando le hace esta canción, está en París, y no estaba precisamente siendo ese galán. Estaría lavando platos en un restaurante o en la obra.
Pero era poeta.
Y albañil.
Vale.
le tuvo que hacer de todo en esta vida el hombre para poder llegar a ser lo que fue. Y estamos casi a punto de terminar el programa, y claro, esta vez sí que vamos a ponerle un gran broche de oro a nuestro programa, porque tenemos ya con nosotros, me están diciendo que tenemos con nosotros a Ana María Drac. Antes de empezar a hablar con ella, como dicen que la obra es la que habla de los artistas, vamos primero a oír su obra.
Rodeada de humo, de música estridente, de copas y de gente, que no me hable de ti, voy buscándote fuera, por tenerte más tiempo, mi locura de horas, sé que te vas a ir, pero dime que no es verdad, dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo. Dime que no es verdad, dime que no es verdad.
Ana María, ¿me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando.
Dime que no es verdad.
Ay, sí.
Qué maravillosa. Me decía antes, Bienve, que los cantautores sois poetas. Tú eres una de las... Eres la poeta por excelencia.
Y miembro...
¿Cómo te admiro?
El miembro de la Academia de las Artes, ¿eh? No nos olvidemos, y de las Ciencias de la Música. Eso no lo tiene cualquiera.
Bueno, yo me
bueno, Ana María, tengo aquí a mi lado a Bienven Niñoles y a,
hola.
Hola,
y a Concha Vaca.
Hola,
y también
tiempo, ¿verdad?
Y, sí. y a David Reche, que está aquí como invitado, pero ha querido estar aquí presente también en la entrevista que te íbamos a hacer. Así que también tiene abierto el micrófono David. ¿Eh?
Hola, Ana María, un placer saludarte.
Hola, David, lo mismo te digo.
Bueno, yo quería saludarla a usted porque... La otra vez que la tuvimos en la radio, yo no pude estar aquí, la saludé a través de las ondas, pero bueno, he de decirle que yo cuando era joven escuchaba sus canciones, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar con usted. Me dio muchísima pena que dejara la canción, que se retirara, y bueno, me parece que está muy bien que le hayan puesto una calle, pero yo creo que a lo mejor tendría el pueblo de Elche que reconocerla aún más.
es imposible, me han dado todos los premios habidos y por haber en Elche. O sea que mi ciudad ha sido absolutamente fiel a mi música y a mi poesía, porque yo dejé de cantar, pero no dejé de escribir, ¿sabes? Y entonces seguí con mis libros de poemas, he publicado ya 5, creo, o 6, y además. Oye, lo de yo, cantar, en
yo
realidad,
tengo 8.
Dejé de grabar, pero no de cantar, ¿sabes? Estuve hasta el 92, seguí cantando en los centros culturales. Es que me cansé un poquito de la música que pretendía que yo hiciera. Para mí no existía la música comercial, eso no era música, ¿sabes?
Pero ¿se puede decir que tiene música en el cajón para hacer un gran disco recopilatorio de todo lo que no ha hecho? Claro, lo que ha hecho sí que lo tenemos.
Sí, yo tengo, en mi último LP no se grabó nunca, porque quise grabar 2 temas en valenciano, entonces el director musical que habían cambiado en la RCA, porque al principio tuve a Miriam von Schreiber, que es la madre del productor de Miguel Ríos, una mujer maravillosa que siempre me dejó grabar en mis discos lo que yo quería. Pero un buen día ella se marchó, entonces la sucedió otro señor, que no quiero mencionar su nombre porque ya no se puede defender porque ha muerto. Y entonces este señor nos hizo la Pascua a varias cantantes de la RCA, que era entonces mi discográfica, y entonces le presenté lo que iba a ser mi último LP, no mi último LP, sino el siguiente, ¿no?, el número 5. Y entonces él se negó a grabarme 2 temas en valenciano, tuvimos una discusión y yo decidí dejar la discográfica, pedí mi carta de libertad, me costó muchísimo conseguirla, pero mi representante les amenazó con demandarles y entonces al final me la dieron. Y a partir de ahí decidí que lo mejor que iba a hacer era estar en los centros culturales con poemas y canciones y punto, pues nada más, ¿sabes? Y me lo he pasado mucho mejor, porque además a mí la popularidad no me entusiasma, ¿sabes? O sea, me gusta hablar con la gente, pero no me gusta que me reconozcan por la calle y esas cosas. Y estaba ella en un punto excesivamente importante, entonces descansé muchísimo y soy realmente feliz con la publicación de mis poemas, porque ya lo de cantar lo dejé cuando tenía 60 años, porque ya estaba bien, y continué con poemas. Y nada, pues eso, esa es la historia más o menos de mi vida profesional, ¿no?
¿Te acuerdas del primer poemario perfectamente? Yo también. Poema de con patata y una margarita.
Sí. ¿Sabes que se ha vuelto a reeditar?
Sí, sé que se ha vuelto a reeditar. ¿Y dónde lo presentaste? ¿Te acuerdas?
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Lo presenté en el Lord del Chocolate.
En el Lord del Chocolate.
Sí.
Entonces allí había alguien que no...
Vicentina.
Alguien que no era nadie, que estaba allí escuchando cuando te presentaba aquel poemario. Después han sido muchas las ocasiones que hemos tenido para hablar. Te voy a poner un pequeño aprieto. ¿Tienes por ahí cerca algo de Pretérito Imperfecto?
¿De Pretérito Imperfecto? Pues mira, sí, espérate. Te he dicho que sí demasiado rápido. A ver, me pondré unas gafas, a ver.
Bueno.
¿Por qué quieres oír algo de Pretérito Imperfecto?
Sí,
¿o qué?
Sí, claro.
Ajá. Pues entonces, mira, a ver, espérate. Parece que se van a buscar el libro porque yo... No, a ver...
Te vemos en la foto de David, la María Dra, poemas con patatas y una margarita.
La última edición que se ha hecho.
La última edición. Tienes una foto preciosa y añadir a mi cesta que está para comprarlo.
Por si quieres comprarlo, aquí tenéis el agua.
Es gracioso. Y Ana María, ¿sabes lo que más me gusta de ti, Ana María? Que sigues ahí en Elche, a pie del cañón. Al principio te costó, me acuerdo... que te costó idas y venidas, pero ahí estás en Elche dando el callo, ¿eh?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Elche es una ciudad que te atrapa. Entonces, cuando yo me marché de Elche con 15 años, estuve 5 años en Alicante Interna, después me fui a estudiar la carrera a Madrid, bueno, la segunda carrera, porque ya había estudiado magisterio, pero como había hecho hasta preuniversitario, podía seguir estudiando filosofía, ¿no? Después estuve viviendo en París, en Londres, regresé a Madrid, he estado 25 años en Madrid, y al cabo de 25 años,
eso,
regreso a Elche. Bueno, a Elche siempre regresaba en Navidades, claro. Y entonces regreso de nuevo a Elche, así de forma provisional, para hacer un programa cultural en la SER. Y ya me dije, yo no me voy de aquí, vamos.
Buena decisión.
De vino, ¿sabes?
Buena decisión.
Porque Elche es una ciudad muy especial, muy especial.
Bueno, hay una cuestión de que hablamos muy poco. Tú eres actriz también.
Sí, sí.
¿Eh? De esa faceta tuya me gustaría que nos comentaras algo también.
Pues yo en realidad lo que quería, aunque yo había estudiado piano y canto, o sea que como actriz no me había preparado nada más que cuando en el colegio hacíamos teatro y las monjas nos enseñaban a recitar y a actuar y tal. Pero a mí lo que me gustaba era ser actriz. Entonces, cuando en Madrid fundé con otro señor Los Goliardos...
Exactamente.
Pues resulta que al mismo tiempo hice el meritoriaje de teatro en el Teatro Español con Miguel Narros. Y entonces Miguel me ofreció un papel en una obra de Lope de Vega, pero resulta que a los pocos meses de estar ensayando... Yo me quedé embarazada de mi hija primera y entonces, claro, no podía hacerlo, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, me quedé sola, en fin, decidí que no quería volver a saber nada del teatro. Y fíjate que había tenido unas críticas estupendas porque había hecho en el Teatro Beatriz el monólogo de O'Neill antes del desayuno, no sé si lo conoces. Es un monólogo difícil, sobre todo cuando se tienen 23 o 24 años, es muy difícil interpretar a una mujer amargada y destrozada y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, me quedó genial, dijeron que había nacido una gran actriz, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues fue a partir de ahí que todo el mundo empezó a quererme contratar, de hecho hice dos películas cortas. Pero a mí lo de mis problemas con el grupo y el hecho de no haber sido feliz con el director y todas esas cosas me empezó a alejar y entonces me refugié en la música de los cantautores, que me parecían una gente buenísima, que luchaban por lo mismo que habíamos luchado nosotros en el grupo de teatro, pero quizá con más, no sé, con menos afán de protagonismo, ¿sabes? Era,
sí, sí,
era
sí.
Otra cosa. Entonces Elisa Serra... ¿cómo se llamaba?
Cecilia.
Elisa Serna, Hilario Camacho, Aute, ¿quién más estaba? Bueno, Ovidio y Montllor le conocimos más tarde, que a mí me parece el mejor cantautor del mundo. O sea, una persona maravillosa, Ovidio y Montllor, no porque sea de mi tierra, es porque era así, ¿no? Entonces, a mí el contacto con los cantautores me hizo remover ciertas cosas que ya había vivido de pequeña y entonces decidí que me quedaba ahí y no tuve ningún tipo de dificultad porque la verdad, aunque parezca una presunción, yo nunca busqué una casa de discos, me buscaron ellos a mí, entonces me fueron empujando, ¿sabes? Y al final, pues nada, terminé en la música y por eso, como te he dicho antes, la dejé cuando creí que tenía que dejarla, yo no estaba dispuesta a vender mi alma, ¿sabes? Así
oye,
que nada.
¿Tienes ya el poema por ahí preparado o no?
A ver, me lo acaba de traer Paco. ¿Qué quieres que te lea, el primero?
Sí.
Vamos a ver. Yo quisiera tenerte compartiéndolo todo. Las cenas de negocios, el café, las facturas, nuestros hijos creciendo, la pereza, el hastío. Y hasta el próximo domingo que tanto nos aburre. Compartir el deseo de estar con uno mismo cuando necesitemos darle puerta a lo nuestro, en un compás de espera que nos haga ser libres. Volverme transparente cuando te sientas solo, para que te diviertan mi motor y mis músculos, y que tú te conviertas en un recién nacido sin más amor que todo lo que yo pueda darte. Quiero ser esa parte de ti que no adquiriste. Ser los dos cuatro brazos y una mente completa sin que reine en la casa con la fregona en ristre mi condición de hembra. Esto me lo repito cada noche. Me lo repito siempre que me encuentro contigo. y cuando estoy a punto de contártelo todo, te duermes sobre el velo de mi traje de novia y soy yo quien lo plancha de nuevo al día siguiente.
Bueno.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
¿Cuánto mensaje en un poema?
¿Cuánto mensaje? ¿Cómo se puede? Yo siempre digo que los poetas, lo que tienen, la gran cualidad de los poetas es la capacidad de síntesis. ¿Cómo sois capaces de resumir en tan pocas palabras a
una
veces
situación familiar crónica?
Un universo entero, ¿no?
Y formalmente la voz de Ana María, qué buena sigue siendo.
Bueno. De todas formas, Ana María, ¿es usted una mujer que durante toda su vida ha apostado por la felicidad?
Bueno, en realidad más que por la justicia, por el equilibrio, por tener la serenidad suficiente como para hacer cosas, porque la familia fuera una cosa absolutamente real, que al principio no lo fue, me he defendido a mí misma y a mis hijas y bueno, afortunadamente tengo un marido maravilloso.
Por eso lo digo, porque usted hubiera podido tener una proyección grandísima y sin embargo se vino a su tierra, a su familia, a su marido.
Sucede una cosa que yo creo que yo podía, como podía expresarme igual con la poesía sin tener que mezclarme. Es que tú no sabes la cantidad de gentuza que había entonces en el mundo de la música, de verdad. Es que no podía ser. Era horroroso, de verdad. Es una pena. La pobrecita Cecilia, que nos dejó tan pronto, y yo hemos tenido muchas charlas sobre esto. Ella también pensaba dejar la música, ¿eh? Ella también, y dedicarse a la poesía igual que yo. Las que realmente queríamos hacer arte no podíamos estar mezclado con la gente de entonces, era imposible.
Bueno, mira, Ana, es que todo tiene su fin, eso es otro tema. Yo sé que Paco está por ahí cerca, saludarlo. Está dando vueltas por ahí, saludarlo, decirte adiós, decirte que te queremos tener un día aquí en el estudio para poder seguir hablando de poesía.
Por
y
supuesto.
De camino. Y yo le voy a pedir a nuestro realizador que vuelva. No tengo, tenía que haber traído otro disco, pero a mí me gusta este. No, dime que no es verdad.
Muy bien.
Y con esto casi nos vamos a despedir de este programa.
Un placer, Ana.
Un placer también para mí. Un abrazo para todos.
Adiós. Vale, gracias por esa.
Hasta ayuda. Pronto.
Hasta pronto.
Rodeada de humo, de música estridente, de copas y de gente que no me hable de ti. Voy buscándote fuera por tenerte más tiempo. Mi locura de horas, sé que te vas a ir, pero dime que no es verdad. Dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo. Dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo, dímelo.
Bueno, esto ya sí que está tocando a su final, porque me están diciendo que nos queda como un minutillo por ahí, ¿no? Más
sobra.
O menos. Eso es el tiempo suficiente casi para decir adiós, decir que bueno, que el mes que viene estaremos aquí con todos ustedes. Y si, y aquí sí me ha pillado en blanco. ¿Qué día es el día en abril? ¿Sería el primer lunes? Tengo una duda.
Bueno, pero aquí tenemos dos técnicos que nos lo dicen enseguida.
¿Alguien me puede echar una mano?
El primer lunes de abril es el 1 de abril.
El 1 de abril. Pues el 1 de abril estaremos aquí de nuevo. Por favor, compañeras, despediros del programa.
Bueno, ha sido un programa muy emotivo y yo me lo he pasado muy bien, así que dentro de un mes estaremos aquí contigo acompañándote. Esperemos no coincidir, que ayer tuvimos actuación en Albatera.
Sí. Muchas gracias, Albatera, la parte cultural de Albatera, que nos trata siempre
nos
tan bien.
Trata
un placer, como dice Concha, estamos un poquito de resaca.
Representasteis la obra de un tío que conozco yo.
Sí, ¿te conoces de vista? También.
De vista.
Pasabas por ahí.
Este tío, ahora después os contaré una cosa de ese tío, pero no se puede decir en los micrófonos.
Bueno, pues yo también quiero decir que muchas gracias a la bueno, a toda la gente que nos acoge, sí, sí, siempre que vamos a Salvatera, a Valeriana, a Maite.
Vamos a decir el próximo día, que si quieren vernos.
El día
vernos,
16
en Santa Pola. Hoy José, una agendica te vamos a tener que dar.
Sí.
El día 16 en Santa Pola.
Viernes.
Gracias, hasta aquí
ha llegado esto.
Dime que no es verdad, dime que no es verdad, dímelo, dime que no es verdad, dime que no te va, dímelo, dímelo, dime que no es verdad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.